Miradas Viajeras, Capital Radio.
En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
Seguimos camino y lo hacemos con nuestro viaje internacional. Nos vamos a un país de contrastes y, más concretamente, nos trasladamos a una de sus ciudades más importantes, la segunda mayor en población. En total tiene 14 millones de habitantes en su área y más de 5 en su núcleo. ¿Sabéis de dónde os estoy hablando? Nos vamos a la India. Nos vamos a Calcuta.
Kolkata, que es su nombre oficial, se encuentra en el noroeste de la India, en el estado de Bengala Occidental, y es bañada por el río Hugli, que se nutre del sagrado río Ganges. La India es un país diferente, especial. El mejor eslogan que jamás has podido escuchar y que se ajusta a la verdadera esencia de un país es precisamente el usado aquí: Increíble India. Posiblemente, Calcuta sea la mejor forma de tomar contacto con la India por primera vez. Su principal motivo es que, aunque no aparenta tener esos grandes atractivos turísticos que tienen otras zonas como el clásico Rajastán, sí es la ciudad que más se ajusta a lo que es la verdadera India. Una India más humana, menos exótica, pero más real. Haber sido capital del país durante la época del Imperio Británico se nota principalmente en la pomposa arquitectura de los edificios coloniales. La mejor forma de descubrir el lado más humano de esta ciudad la podemos vivir durante el Durga Puja, uno de los festivales donde toda la ciudad se vuelca en su celebración.
Un destino de esos que impresiona, un destino de esos que hay que visitar al menos una vez en la vida, un destino que te queda grabado para siempre. Y del que nos va a hablar David Vigorra, el director de la revista Q-Travel, que acaba de llegar de allí. David, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, el sábado pasado hablábamos de ese jurado internacional del Festival de Durga Puja y explicábamos que estabais allí y que erais miembros del jurado representando a Q-Travel y a Miradas Viajeras. ¿Me cuentas un poquito más? ¿Nos cuentas a todos cómo fue?
Pues realmente ha sido una experiencia fantástica porque estábamos, bueno, realmente, mira, éramos 15 personas de distintos países. Estamos hablando que había gente de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de Portugal, y todos formábamos pues este jurado internacional para escoger cuál era el mejor pándal. Y ahora me preguntaréis todos, ¿qué es un pándal y qué es el Durga Puja?
Venga, pues adelante.
Pues es muy complicado en palabras definirlo. Os puedo definir qué es el Durga Puja, pero es complicado explicar lo que es un pandal. Mira, os cuento. A ver si... aquí hay que tirar de imaginación. Imaginaos la Semana Santa. Pues es una Semana Santa hindú. Y a esto le añadimos las fallas de Valencia. Os sabéis las fallas de Valencia, que son estos ninots súper grandes construidos en las esquinas y que se queman al final de la fiesta. Pues aquí lo que estamos construyendo no son ninots, son muchísimo más grande que ninots, porque los pandals son unos recintos que dentro de ese recinto, que es un recinto temático, que se construye en la calle, imaginaos los ninots de Valencia, pero en vez de estar ahí solos plantados en la esquina, están en un recinto, en toda una instalación reconstruida que es tematizada y realizada por los propios vecinos, y ahí dentro se instala la diosa Durga, que es el San José, sería el símil de San José o las vírgenes de los pasos de procesión de Semana Santa. Pues ahí va instalada, y esa instalación es monotemática. Cada vecindad, cada barrio, organiza un pándal, y ese pándal está dedicado a un tema. Eso es en principio lo que sería el pándal, y el Durga Puja es esa celebración.
O sea, una especie de mezcla entre Semana Santa y las fallas de Valencia.
Exacto. Y a partir de aquí, imaginaos que se construyen más de 4.000 pandals en toda la ciudad. Estamos hablando de una ciudad de proporciones gigantes, con un núcleo de 14 millones de personas alrededor. Imaginaos, pues llegan a construirse 4.000 pandals, con presupuestos que van entre los 6.000 hasta los 40.000 euros. Es que son instalaciones artísticas increíbles, casi de plató de cine. Hay instalaciones que son tan grandes como 7 pisos de altura.
Madre mía.
Es algo descomunal. Por eso que explicarlo en palabras, toda la gente que viaja, yo ya es el tercer año que asisto como jurado, y todos los que asisten por primera vez, les tienes que ver la cara. Es más que de asombro, es no me lo puedo creer. ¿Qué hace esto aquí en la calle? Si esto tendría que estar en un museo, tendría que ser visto y todo el año. Pues es que encima, esto que estáis viendo, esto tan descomunal, de una instalación artística increíble, se va a destruir porque solo dura 10 días.
Imágenes que podemos ver en las redes sociales de Miradas Viajeras, que vamos a recordar, Paloma, en Facebook.
Facebook.com Miradas Viajeras y Facebook.com Capital Radio B.
Y en Twitter.
@ Miradas Viajeras y @ Capital Radio B.
Y en Instagram.
@ Miradas Viajeras guión bajo.
Y siempre con un hashtag.
Hashtag Miradas Viajeras.
Oye, David, entonces estos pandals, ¿qué temáticas tienen? ¿Qué podemos encontrar?
Mira, temáticas. Hay de todo tipo. Hay desde, por ejemplo, este año, los hijos de las madres solteras que son abandonados. Esto es una temática. El cambio climático, el reciclaje, también es otra temática. Los puntos de unión de las religiones. Ten en cuenta que al final es un festival religioso, pero es hinduista. El hinduismo, una de las características es que es una religión integradora, amiga de otras religiones. Y aquí es lo que nos atrae a nosotros los occidentales, porque realmente no te encuentras desplazado. Seas practicante de la religión que tú quieras practicar, o incluso ser ateo, te sientes a gusto porque no ves que eso no va contigo, sino totalmente contigo. En todo lo que tú visitas es un tema, siempre son temas muy muy sociales. Y aquí viene la contradicción. ¿Por qué? Porque estamos hablando que estas construcciones se gastan muchísimo dinero. Estamos hablando de 6.000 euros la más barata, hasta 40.000 o incluso 50.000 euros, y estamos hablando de euros, que eso en dinero en rupias, en dinero de allí, estamos hablando que son cantidades ingentes. Y es una contradicción porque esto lo hace la gente de los barrios, la gente pobre. Aquí no hay ricos. sí que hay pandals que están subvencionados por empresas que buscan patrocinios y a cambio de publicidad en la entrada, pues aportan dinero para construir ese pandal. Pero es que estamos hablando de gente extremadamente pobre.
Oye,
y digo extremadamente pobre porque estamos hablando de gente que lo único que tienen, muchos, es la ropa que les cubre y un rincón en la acera debajo de la farola para dormir. Es que no tienen casa. Pues esa gente participa activamente, pues si no puede con dinero, en la propia construcción, en la mano de obra de esos pandals.
¿Y cómo terminan?
¡Ay! ¿Y cómo terminan? Pues aquí no los quema, aquí no los queman. Nosotros los quemamos en Valencia, pues aquí no. Estamos hablando que el pandal es la instalación, pero en el centro está la diosa Durga, que es la venerada durante estas fiestas. Pues el último día, en procesión por las calles, se dirige todo el mundo al río Hugli y llevan a la diosa Durga. Solo desmontan el pandal, pero se llevan la diosa, y allí en el río la tiran al río. ¿Por qué? Porque al regresar al río, lo que regresa es su alma y su espíritu para que pueda regresar el próximo año y continuar celebrando esta fiesta.
Hoy, en esta mañana de sábado, estamos viajando a la India, estamos viajando a Calcuta y lo estamos haciendo de la mano de David Vigorra, el director de Q-Travel. David, 14 millones de personas. ¿Cómo habéis sobrevivido a esta experiencia?
Pues aquí me lo pregunto yo también. ¿Cómo sobrevives? Porque estamos hablando que es una fiesta que todo el mundo, esos 14 millones salen a la calle a la vez durante 10 días. Pues acabas sobreviviendo, porque estoy hablando, por suerte, aquí delante de todos vosotros y he sobrevivido.
Pero realmente, y sobrevives porque conoces muy bien el destino, conoces muy bien Calcuta, ya has estado algunas veces y seguro que has tenido tiempo para visitar algún rincón nuevo, alguna experiencia nueva que hayas tenido, David.
Pues sí. Mira, aparte del festival, rincones que hay que visitar y que están relacionados directamente también con el festival, uh-huh, son el barrio de Comartuli, uh-huh, y el Mercado de las Flores.
El mercado, sí, señor.
El barrio de Comartuli es el barrio de los alfareros y de los artistas de la ciudad. Aquí trabajan todo el año, absolutamente todo el año, todos los días, para moldear las diosas Durgas todos los personajes mitológicos que vas a encontrar luego en los pandals. Pero aquí es un trabajo de cada día. En enero, en febrero, en marzo, todos los días del año están trabajando los artistas. Son calles súper estrechas, llenas de cachivaches, llenas de barro, llenas de maderas, porque están todo el día trabajando en esto. Es una experiencia única viajar aquí a este barrio. Y luego está el Mercado de las Flores. Aquí el concepto, aunque suene muy bonito, es un mercado descomunal, porque estamos hablando pues de esos 14 millones de personas. Pues cada mañana, a las 5 de la mañana, al alba, se monta este mercado. Es un mercado que, aunque tiene la ubicación exacta, porque es único, es un mercado aleatorio. Es decir, la gente, quien primero llega con su mercancía, se instala. Hay tanta cantidad de flores, no os lo podéis ni imaginar. Es que ni en el fondo de cualquier mente retorcida os podéis llegar a imaginar la cantidad de flores que hay allí acumuladas, en los olores, la cantidad de flores. Al final es un caos, pero de flores, y has de pasar por encima casi de las paradas, pisar las flores, pisar mercancía, porque es que es imposible moverse. Es una experiencia única.
Pero Calcuta es mucho más. David nos hablaba de estos dos lugares que tienen mucho que ver precisamente con la festividad que os acabamos de contar. Pero, David, tres o cuatro paradas imprescindibles.
Pues mira, de entrada, ya que estamos en el mercado, antes de marchar del mercado, tenemos justo en nuestra frente, en el río Hooghly, el puente de Howard. Este puente, que es del año 1937, tiene más de 700 metros de longitud y es totalmente de hierro. Es el puente, se considera el puente más transitado del mundo. Pasan por él, encima de él, más de 150.000 vehículos al día. Aparte de todo el mundo que pasa a pie. Es un puente, es que totalmente de hierro y no ha sido nunca remodelado. Es una experiencia increíble. De aquí ya pasamos, evidentemente, Calcuta. Llegar a Calcuta es totalmente imprescindible visitar el Victoria Memorial. Es un edificio, es un palacio que se levantó en el año 1900 en honor a la reina Victoria y es el máximo exponente del Imperio Británico en la India. Recordar que la India, en Calcuta, fue la capital del país durante mucho tiempo. Y de ahí saltamos a otro palacio, un palacio muy discreto, inicialmente discreto, pero de una importancia, yo para mí, es incluso más importante que el Victoria Memorial. Es el Marvel Palace. Es una joya colonial. Está construido totalmente de mármol, exactamente con más de 90 tipos de mármol diferentes. Continúa perteneciendo a una misma familia, una familia bengalí desde el año 1800 y es de los mejores conservados en Calcuta.
David, para mí hay un lugar muy especial del que seguro que tenemos que hablar, de una mujer extraordinaria, símbolo a nivel mundial y que seguro que nos vas a recomendar.
Así es, estamos hablando de la Madre Teresa de Calcuta, precisamente de Calcuta, porque aquí es donde tenía su base y su misión principal. Cuando te paseas por la ciudad, ya hemos hablado en el reportaje, en Calcuta, más que atractivo turístico para ir a visitar puntos, que sí que los tiene, evidentemente, es algo distinto a la India, es la humanidad. Es algo que no lo detectarás en ninguna otra ciudad de la India. Y yo ahora entiendo por qué la Madre Teresa se instaló aquí. El trabajo que ella vio, porque es recíproco, es la gente desprende muchísima humanidad, pero está muy necesitada. Y la misión que fundó la Madre Teresa aquí es algo único que después de su muerte aún perdura. Y en la misión está su tumba, que la podemos visitar. Realmente viene gente de todo el país, y de todo el mundo a visitar la sede de la casa de Madre Teresa, porque es su casa realmente.
David, una recomendación más y hablamos también de un mercado impresionante que seguro que nos quieres contar. Venga.
Así es. Mira, solo dos recomendaciones antes de pasar al mercado. Hay dos templos. Uh-huh. El templo de Kali, que está a orillas del río y está dedicada a la diosa Kali, que es la patrona de Calcuta. No entraremos en la mitología porque Kali es buena y es mala a la vez. Y esto sería el gran templo, que es el templo referente para toda la India. Pero después tenemos el Kali Ghat, que es el templo local dedicado a la diosa Kali. Y eso se encuentra en el barrio rojo, en el barrio de la prostitución de Calcuta. Porque, por desgracia, es un tema inherente en la ciudad y a solventar. Y sí que hay mucha actividad social y cada día más en cuanto a dignificar este tema, pues lo encontramos aquí. Entonces tenemos dos templos, Kali, el templo de Kali y el Kali Ghat.
Pues venga, vamos en este último minutito con ese mercado del que nos querías hablar.
Mira, es el New Market. Es más que un mercado, ¿vale? Porque es inicialmente era un mercado de abastos, y después se fue ampliando de tal forma, de forma descomunal, todo alrededor, que estamos hablando que son 5 o 6 manzanas alrededor. Es descomunal. Aquí encontramos el mercado de abastos tradicional de siempre, con las verduras, la fruta y un extensísimo mercado de especias, interesantísimo. Y el mercado de carne, que estos son los para los más atrevidos. Estamos hablando que estamos en la India. Aquí la carne no hay neveras, es al día, se corta al momento, se sacrifica el animal al momento y se entrega al comprador. Así que no es para todos los públicos, pero es una experiencia única. Y en cuanto al mercado ya que tenemos alrededor, es un mercado que encontraremos antigüedades, pasminas de seda, de auténtica seda hindú. Es, eso sí, tenemos que utilizar el regateo.
Hemos viajado a la India, lo hemos hecho de la mano de un experto en este destino. Lo hemos hecho con David Vigorra, el director de la revista Qtravel, al que en 30 segundos le voy a preguntar que, o le voy a pedir que cierre los ojos y me haga un último recuerdo, una última postal, un sentimiento que traes desde Calcuta.
Pues mira, rápidamente, para que tengáis idea hasta qué punto, aunque la pobreza es extrema en muchos lugares y pobreza regular en otros, el sentimiento de lo sagrado, de lo respetuoso, llega hasta el punto que las durgas, las diosas que hemos empezado a hablar sobre el festival, ¿cómo se construyen? Tienen cuatro elementos básicos: el agua del Ganges, agua sagrada, la orina de vaca. Con la orina de vaca, ¿por qué? Porque es un animal sagrado. Con la paja es el elemento básico en la agricultura de la zona de Bengala. Y con tierra de un prostíbulo del barrio rojo de Calcuta. ¿Por qué esa tierra? Porque las personas que utilizan este servicio y entran en el prostíbulo, cuando entran, dejan todo lo mejor de ellos fuera. Porque entran en el pecado. Y entonces esa tierra es la más sagrada de todas. Para eso, es para que os imaginéis y para que tengáis en cuenta que todo lo que rodea y todos los actos que tiene la gente en Calcuta tienen un significado. Y no por ser pobre tienen ese sentimiento de dejadez, sino todo está cuidado.
David Vigorra, fantástico trabajo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y saludos a todos mis compañeros.
En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.